las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias de este viernes 16 de julio de 2021. Vamos cerrando semanas, ¿verdad? Estamos ya en el Ecuador del mes de julio. Y en Herrera en COPE tenemos que volver a Alemania, donde varias personas han perdido la vida. Es terrible lo que está pasando allí, ¿eh? Han perdido la vida al derrumbarse su casa en, no sé si lo voy a decir bien, Erfurt-Blesem, cerca de Colonia. Colonia es una localidad, una capital con 1.100.000 habitantes, muy cerquita del Rin. Y la verdad es que pues ha sido una de las más dañadas, ¿no? Con ellas la cifra total de vidas que se ha llevado la lluvia estos días es de 108 muertos, se dice pronto, ¿eh? 108 muertos entre Alemania y Bélgica, dos países que están sufriendo terriblemente esta climatología tan brutal. Antonio Herraiz, la situación en el oeste de Alemania en estos momentos, como estamos contando, es dramática.
Sí, para hacerte una idea, John, y para que se la hagan también los oyentes, quiero que escuches esto. Cerca de una vecina en el oeste de Alemania que ve como su coche nada calle abajo por las fuertes corrientes de agua, en concreto en los estados de Renania del Norte-Westfalia y en Renania Palatinado.
Sí, bueno, Antonio, es escalofriante ver las imágenes de los estragos, de la cantidad de agua que ha caído. Por cierto, en cope.es también puedes verlas, pero lo cierto es que los servicios de rescate están trabajando y duro.
Sí, esta mañana los servicios de rescate continúan trabajando fundamentalmente para tratar de localizar a los desaparecidos, y mientras sigue creciendo la cifra de muertos. Repasamos los últimos datos. Al menos 93 fallecidos solo en Alemania, 1.300 desaparecidos, más de 200.000 personas sin electricidad, teléfono o agua. John, estamos hablando de la peor inundación de la historia en Alemania. No se descarta, por tanto, que haya más fallecidos. Es cierto que las comunicaciones, tanto por carretera como telefónicas o por internet, están colapsadas, y eso abre la puerta a la esperanza para que esos desaparecidos se encuentren bien. En algunos puntos se han registrado, atentos al dato, casi 200 litros por metro cuadrado.
Es una barbaridad. Nos escucha ya Elena, que es una española que vive en Colonia, como decía yo, una de las ciudades más afectadas por estas lluvias. Elena, bueno, lo primero de todo, ¿estáis bien vosotros en concreto?
Hola, buenas tardes. Pues sí, gracias a Dios, sí. Estamos bien.
¿Tú dónde te encuentras? Pero, ¿En qué zona de Colonia te encuentras? Porque claro, Colonia, como he dicho yo, es una ciudad grande.
Sí, pues yo vivo en el centro de Colonia, y la verdad es que la zona, el centro, pues está pegado con lo que es el Rin, y claro, todo lo que es cercano al Rin se ha visto muy afectado, porque el Rin, en el momento en el que empieza a llover ya a niveles grandes, se desborda. Es bastante normal que se desborde, y todo lo que son las dos laderas del Rin, pues bueno, el nivel de agua, no sé, está entre 7 y 8 metros, y el nivel de inundación es bastante grande.
Con ese número, con esa cifra de desaparecidos que estábamos hablando, más de 1.300, entiendo que ahí en la zona todos conocéis a alguien que a esta hora todavía no le han podido localizar, ¿no?
Sí, de hecho tengo compañeros que viven en zonas afectadas y no he podido todavía localizarlos, y la verdad es bastante preocupante. Oye, aparte de las imágenes, se ven lo que los compañeros y amigos mandan fotos de cada uno de sus pueblos y desde sus zonas y de sus barrios, y es horroroso.
El sonido llega con un poco de retorno, por eso a veces un poco de retardo, por eso nos pisamos unos otros, pero vamos a intentar mantener la conversación porque es tremendamente interesante lo que nos cuenta Elena. Allí en Alemania, si otra cosa tienen fama los alemanes, es de ser organizados, pero contra esto no hay organización posible. ¿Cómo se están llevando los rescates? ¿Hay quejas? ¿No hay quejas?
Pues la verdad es que ahora mismo no hay quejas. Yo por lo que veo y en los medios y todo, nadie se está quejando. Todo el mundo ahora mismo está intentando ir a lo importante, que es intentar rescatar lo más posible, encontrar a todos estos... Bueno, hay más de 1.000 desaparecidos, ¿no? Como habéis dicho. Hay muchos voluntarios, también hay muchísima gente que está colaborando, aparte de bomberos, ¿no? Y de los equipos de rescate. Entonces ahora mismo no, todo el mundo está concentrado en hacer lo que hay que hacer ahora mismo, ¿no? Que es intentar salvar a cuantas más personas se puedan. Oye, eso luego ya vendrá después.
Sí, los que hemos vivido inundaciones, yo en mi tierra viví unos terribles en los años 80, Lo que impacta es la fuerza de la naturaleza, la brutalidad de la lluvia, que puede ser torrencial y que no hay nadie que esté preparado para vivir esas cosas. Elena, ¿cómo fue, cómo vivisteis ese incremento de la lluvia que llegó a ser absolutamente torrencial y que convirtió al final las calles en absolutamente ríos?
Pues mira, la verdad es que como teníamos un verano bastante malo, en el que llevaba lloviendo varias semanas, ¿no? Sin parar, pues al principio nadie le dio importancia, ¿no? Era como, ah, bueno, está lloviendo, ¿no? Bueno, llueve un poco más. Y ya de repente, ¿no? Lo que acabas de decir, empezó a llover de forma torrencial. Ya todo el mundo empezó a asustarse. Llegó un momento en el que ya se vio que no era normal, no eran lluvias de verano, ni era solo el mal clima que pudiéramos tener. Entonces ahí ya fue cuando de repente, sin que hubiera tampoco, ¿no? Nadie fuera consciente, entonces fue cuando ya todo el mundo reaccionó y te dabas cuenta que no podías ni salir a la calle porque es que no absorbía el agua, ¿no? No drenaba, estaba todo absolutamente encharcado y fue al mismo tiempo que empezaron también a dar las noticias de lo que estaba pasando.
Claro, estamos hablando lo primero, las víctimas, que es lo más importante, evitar que haya, rescatar a las personas que estén en un mal lugar o en peligro, y sobre todo a las personas con más vulnerables, ¿no? Que siempre suelen ser los que más sufren estas circunstancias. Pero luego, claro, luego está la parte de los comercios, de las viviendas que están anegadas. Tú dices que vives además en el centro, que es una de las zonas más cercanas al río, al Rin. En vuestro caso, tanto a nivel personal como, me has dicho que te has salvado bastante, pero a nivel de tu entorno, de tus vecinos, ¿cómo está la cosa? Hazme una fotografía.
Pues podría mandarte fotografías, si tuviéramos para poner imágenes en la radio te las mandaba todas. A nivel de vecinos, por ejemplo, de vecindario y eso, pues la verdad, justo en la zona en la que yo estoy hemos tenido bastante suerte, también porque en nuestra zona de garajes y de trasteros está todo como no es subterráneo y gracias a eso no hemos perdido, ¿no? No se ha perdido mucho. Pero por ejemplo, yo tengo un huerto, creo que eso lo llamáis huerto urbano, ¿no? Y eso está en una zona en la que se ha debido hundir todo. Así que yo ahora mismo no quiero ni puedo ir por precaución, pero eso toda esa zona, todo eso tiene que estar completamente inundado y bueno, habrá que ver qué se puede rescatar.
Están hablando, todavía es muy pronto, ¿no?, de cuándo se volverá la normalidad. ¿Las autoridades o los medios de comunicación de ahí, de Alemania?
Pues la verdad, creo que en ese sentido los alemanes son bastante prudentes y no están dando datos de cuándo se va a volver a la normalidad. Más bien, se siguen dando consejos de preocupación, de tener más precaución, no coger el coche, carreteras, trenes, ¿no?, que está preparado, pero no he visto ni he escuchado ahora mismo cuál va a ser el plan, ni nadie está diciendo cuándo va a acabar todo. No, hay bastante prudencia.
Y ya para terminar, ¿el pronóstico del tiempo para estos días qué dice?
Pues sigue diciendo que va a llover, la verdad. Bueno, yo he escuchado diferentes fuentes y las estoy intentando contrastar. Pero yo sigo viendo que algo más va a llover. Hoy paraba. Pero yo también soy bastante prudente, ¿no? Supongo que de aquí al fin de semana volverá a llover. O sea, la semana que viene va a seguir lloviendo, eso es seguro, y supongo que tendremos unos días en los que habrá que ver. La zona de Colonia, por ejemplo, ¿no? Como te estaba diciendo, yo tengo mucha relación con lo que es todo el eje del Rin, ¿no? Porque aquí muchos alemanes pues trabajan y la gente se mueve, es normal moverse 50 kilómetros para trabajar. Entonces, claro, tienes compañeros desde Düsseldorf hasta Bonn, ¿no? Que es otra zona afectada y con Königswinter. Y claro, ahí va a seguir lloviendo. Hay zonas en las que va a seguir lloviendo. Entonces vamos a seguir viendo, yo creo que vamos a seguir viendo todavía, no quizás tan dramático, pero algo más se va a ver.
Pues Elena, que vaya todo bien, que ojalá pues no haya más víctimas, que bastante son terribles. Estamos hablando de unas cifras que entre Alemania y Bélgica resultan escalofriantes, sobre todo además pues porque hay países, ¿no?, como de Europa, que te parece que estamos como preparados, ¿no? La vieja Europa, que está preparada para estas cosas, y nadie está preparado para la climatología adversa, y menos en estos tiempos donde ya nos han advertido los expertos que con esto del cambio climático cada vez va a haber más sustos de lluvias de repente brutales y torrenciales como esta. Elena, que vaya todo bien, un abrazo grande y a cuidarse, ¿vale?
Estupendo, adiós.
Un abrazo. Bueno, nosotros lo mismo hablamos con Alemania que hablamos con vosotros. Ya lo sabes que somos un programa que nos gusta escuchar otras voces y nos habéis dejado muchos mensajes esta semana. Vamos primero con nuestro experto en cabañuelas. Fíjate, porque claro, yo creo que más que nunca es importante saber el tiempo que va a hacer, ¿no? Pues él nos dice lo siguiente.
De hoy al 25 va a hacer calor y viento. Viene la perrita, la canícula, de canis perra y cula pequeña. El sol dice sin halagos, cuando más calor hago y os hago dar más tragos, es del Carmen a Santiago. La canícula, la perrita, la abrasadora, la estrella de Sirio la descubrieron los egipcios hace 5.000 años, cuando se reunían las constelaciones de los perros, el Cal Mayor, donde está Sirio, la perrita, el Cal Menor, es cuando más calor hacía y coincidía con las crecidas del Nilo. Así las frases, hace un día de perros, hay que decirla cuando hace mucho calor y no cuando hace mucho frío. Al caernos la perrita encima nos deja como perros sin aliento echados a la sombra. No me gusta cómo mea la perrita, ya que en esta época suele haber tormentas como ayer en Alemania. Vamos, que llueve de mala manera. Del 26 al 31 bajan las temperaturas un poco, tormentas y viento. Del 1 al 6 de agosto bajan las temperaturas y del 7 al 15 suben bastante las temperaturas. Del 16 al 22 baja la temperatura, tormentas y viento. Y del 22 al 31 sube las temperaturas, pero no mucho, tormentas y viento. Ah, para el ministro de la carne, en la festividad del Carmen se trabaja y se come carne. En esta época había mucho trabajo para los ganaderos y hortelanos y podían comer buena carne. Saludos.
Ahí queda eso, ¿eh? Más completo imposible. Esto sí que es un oyente fiel. Luis Jacinto Ortega, nuestro experto en cabañuelas, que no suele fallar. Y que nos ha contado lo que nos acaba de contar, que cuando estamos mirando asilos en otros países, no olvidemos que también hay que mirar aquí. Bueno, ayer hablábamos de coches eléctricos y Alfonso advierte que las ayudas tienen trampa.
Por favor, quisiera que dijera ahí que sí, he ido a comprarme un coche eléctrico, que me dan unas ayudas de casi 7.000 o 8.000 euros, pero luego eso tienes que ponerlo en renta y de ayudas nada, luego tienes que pagarlo. Entonces quisiera que lo dijerais para que la gente lo supiera, porque la gente no lo sabe. Venga, gracias. Hasta luego.
Pues aquí queda dicho. Y nos habéis dejado un mensaje para María José. ¿Han echado en falta alguna pregunta? ¡Ay, Navarro! ¿Qué dicen que necesitas descansar? Escucha.
A ver, María José. Joder, que pareces novata. Qué joven eres para algunas cosas. Con perdón, ¿eh? Pero una de las mayores informaciones que me gusta a mí es que van a comer el personal. No preguntas qué va a comer. El otro día tampoco preguntaste qué iba a comer el personal. Luego un día sí, pero luego no. Y joder, yo a Salaverri a mí me encanta saber que por encima tiene mucho gusto. Y no tienes un minuto para... Joder, ¿cómo es tu jefe? Luego te metes con tu jefe. ¿Cómo sabe él que hay que preguntar eso? ¿Qué es lo que le gusta al personal? El otro día también a Diego Martínez, que es un crack, no le haces hablar un poco de comida.
Te está despistando.
Venga, ánimo y buen verano, que ya te queda poco. Yo creo que es eso, que estás tan cansada, tan mayor.
Oye, ten amigos para esto, ¿eh? Ten amigos oyentes para esto, madre mía. No quiero pensar que dirán de mí. Bueno, también hay mensajes, por cierto, hablando de gente del equipo, para Alberto Herrera. Monse dice que cuidado con el patinete y los cascos.
Buenos días desde Cantabria, soy Monse. Vamos a ver, Alberto Herrera Montero, ¿cómo que vas en patinete y con los cascos puestos, escuchando a Pilar? Si no se puede ir sobre ruedas y con los cascos puestos, ¿a que te multan? ¿Cuánto va?
Yo te lo pensé yo cuando le escuché decirlo, ¿eh? Pero dije, va, no voy a decir nada. Pues mira, ya se dio cuenta esta oyente de que pasaba algo con el asunto. Por cierto, Carmen le pregunta a Alberto sobre su padre, que hoy estaba en directo desde las 6 de la mañana.
Buenos días, soy Carmen desde aquí de Sevilla. Oye, Alberto... papá, ¿se ha dado ya el baño anual que se da todos los años? Es que no has comentado nada. Y eso es muy importante para los seguidores de papá.
Bueno, pues dejadnos vuestras sugerencias, chistes, comentarios en el 600-99-1314. Repito, 600-99-1314. Ahora llega tu COPE más cercana para contarte las cosas que suceden debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE en este 16 de julio, una fecha muy especial para las gentes del mar, porque es la Virgen del Carmen. Y dicho esto, vamos a mirar al exterior a muchos kilómetros de distancia. Falta justo una semana para que se inauguren los Juegos Olímpicos de Tokio. No es una cita olímpica más, Antonio Herraiz. Lo primero es que este año no tocaba que se celebraran.
No tocaba, ya sabes, John, tenían que haberse celebrado en 2020, pero sobra recordar el motivo del aplazamiento. Y segundo, porque está confirmado que serán unos Juegos Olímpicos sin público en los estadios. Y un dato a tener también en cuenta. En la capital de Japón se registraron ayer 1.300 positivos por coronavirus. Es la cifra más alta de casos registrada en Tokio desde enero. Y estamos, como decías, a solo una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ayer tuvieron más de 1.000 casos diarios de coronavirus por segundo día consecutivo, y lo más preocupante es que es una tendencia al alza desde hace casi un mes.
Lo mejor es ponernos en situación con alguien que está viviendo allí, que conoce la actualidad al detalle. Él es Daniel Rubio y nos escucha en estos momentos. Daniel, lo primero de todo, ¿nos puedes hacer una fotografía de cómo está en estos momentos ese país?
Pues, hola, buenas tardes. Pues realmente no parece que haya mucho ánimo ni mucha emoción hacia los Juegos Olímpicos. Ahora mismo está el presidente del COI de visita por Japón. Hoy creo que estuvo en Hiroshima y el resto de días ha ofrecido ruedas de prensa en Tokio, y el público en general, la sociedad en general, creo que está más en contra de estos juegos que a favor, realmente. Y bueno, la gente sigue haciendo vida normal. El día 12 se declaró el cuarto estado de emergencia, con lo cual, pues bueno, es otro varapalo para la hostelería y las agencias de viajes, que llevan sufriendo pues la crisis del coronavirus desde el principio. Y en general yo veo que se vive con bastante descontento la llegada de estos juegos.
Ni siquiera el sector de los hoteles, de los restaurantes, de los guías turísticos, que lo han pasado muy mal porque no hay turistas en el último año y casi medio, ni siquiera esos sectores lo han recibido con cierto entusiasmo.
Pues la verdad es que no, porque al no haber turismo internacional ellos pueden hacer poco. De hecho, se supone que las delegaciones olímpicas que vienen del exterior tienen que vivir prácticamente en una burbuja. No pueden salir de la Villa Olímpica, se supone, y tampoco pueden hacer mucho turismo. El gobierno ha intentado organizar algo, bueno, los organizadores de los Juegos de Tokio, el comité organizador, pues para llevar en tour en autobús por los distintos barrios más turísticos de Tokio a los deportistas, pero bueno, no se sabe muy bien qué va a pasar. Y bueno, la gente sobre todo está preocupada de que se rompa un poco esa burbuja en la Villa Olímpica y se propague la variante Delta del coronavirus.
Estoy convencido de que, a diferencia de gran parte del mundo, por no decir el resto del planeta, en Japón no hay una sola mascarilla que alguien haya tirado al suelo, porque es un país tremendamente limpio en ese aspecto. Pero ¿en la cara se llevan mascarillas? ¿Cómo está la cosa en estos momentos?
Pues bueno, yo creo que en comparación con otros países sí hay muchas más personas que llevan mascarillas. En una ciudad como Tokio pues hay de todo, y es verdad que bueno, sí, en ciertos barrios pues puedes encontrar mascarillas por el suelo y tal, aunque no haya tanta basura, ¿no?, como la que estamos acostumbrados nosotros a ver en otras circunstancias, ¿no? Pero sí, yo creo que en general la mayoría utiliza mascarilla, pero sí se puede ver gente que bueno, que está empezando a dejar de utilizarla. No sé ya si es por desgana o simplemente pues por otras cuestiones, ¿no? Pues por rechazo, ¿no?, ya a la mascarilla después de más de un año de pandemia o no sé, pero bueno, sí que se ven casos, de hecho, últimamente, y de hecho hay, digamos que entre los residentes extranjeros en Tokio hay ahora también bastante malestar, porque algunos medios de comunicación se están dedicando a tomar fotos de extranjeros que en circunstancias como, por ejemplo, un bar al aire libre o lo que sea, pues se quitan la mascarilla y, bueno, pues parece que están intentando culparnos de que se esté propagando el virus, cuando, bueno, es algo que los japoneses también hacen.
Bueno, en este caso ya decíamos al principio que no son unos juegos normales, son atípicos, y a estas alturas, lo hemos visto en otras citas, muchas infraestructuras estaban todavía casi terminándose o terminando de pintar. En el caso de Japón entiendo que ahí ya todo está perfectamente listo, teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos de Tokio no eran este año sino el año anterior.
Sí, sí, de hecho el año anterior para abril ya anunciaron que prácticamente pues todo estaba listo para los Juegos, porque todavía ni siquiera se había decidido si se iban a aplazar o no. Y bueno, las instalaciones parece que están listas, y no hay muchos problemas, salvo, bueno, por ejemplo, para la competición de, creo que es de remo, que se va a celebrar en el parque marino de Odaiba, hay ahora mismo un problema con el olor que hay en las aguas de la bahía. Entonces, bueno, hay pequeños detalles que todavía hay que arreglar, no supongo que no llegarán a tiempo, pero bueno, en general está todo preparado.
Oye, no queremos terminar sin preguntarte sobre ti, ¿no? Nosotros ya lo sabemos, pero cuéntale a los oyentes cómo te van las cosas por ahí, por esos mundos, y qué haces.
Bueno, a mí me va bien, a mí me va bien. Yo pues llevo ya 8 años trabajando aquí. Son 9 años en total. Llegué como estudiante y, bueno, empecé a trabajar en el sitio en el que estoy ahora, que es una revista digital multilingüe que se llama Nippon.com. Y bueno, son 8 años bastante, han sido 8 años bastante buenos, y yo estoy feliz aquí, la verdad. La verdad es que se vive bien si uno, digamos, se adapta bien a esta cultura, ¿no?, y a esta sociedad.
Bueno, ¿cómo se dice feliz viernes en japonés, lo sabes?
Feliz viernes no se suele decir, no es una expresión que se utilice mucho.
O una que tengáis por ahí.
Yo ichinichi o. Que yo tengas un buen día.
¿Cómo has dicho? ¿Cómo has
yo
dicho?
Yo ichinichi o.
Pues yo ichinichi o, amigo David. Oye, amigo Daniel, que vaya bien y que Daniel Rubio nos vuelva a contar en unos próximos días o en un mes. Que bueno, que poquito a poco también en ese lado, en la Casa del Sol Naciente, pues también empiezan a asomar a la normalidad. Porque ya sabes que de allí, de Asia, llegó todo, y en Asia seguro que empezará también la normalidad que todos esperamos. Daniel, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
A ver, Antonio, Yushimichi mío.
Yo no lo sé decir también, como chimi, tú, no me saldría del tirón.
Ahora ya como no está Daniel.
El acento te ha salido, vamos, sí. Cabal, que nos, de nos Tokio ha centro, dicho Daniel.
De Tokio centro de toda la vida. Bueno, en fin. Vamos a hablar, mira, vamos a hablar de cosas también muy curiosas y singulares ahora mismo. Le conocemos por la leyenda. Ha aparecido en numerosas series y películas y ha sido el antecesor de otros héroes como Legolas y Ojo de Halcón. Hablamos, por supuesto, de uno de mis personajes favoritos.
El pueblo depositó su única esperanza en Robin Hood, quien robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Ha habido muchas leyendas y cuentos acerca de Robin Hood, y todos diferentes.
¿Cómo me gusta además esta pronunciación de la película de Disney? Bueno, lo que no sabíamos es que el arquero había llegado a la Ribera Sacra gallega hace ya 14 años, procedente ni más ni menos que de Nottingham, y ahora vive en Pantón. Con 11 campeonatos gallegos y 5 subcampeonatos de España, la afición, por cierto, le viene de familia. Y es que tanto su padre como ahora su hijo practican este deporte, que para otra arquera amateur, Nayara Salinas, significa lo siguiente.
Para mí el tiro con arco es un ejercicio de control y liberación, o sea, dejar escapar todos los problemas, las ansiedades, las frustraciones en una flecha. Tiro con arco es postura, visión y mentalización, pero también acción, instinto, ayuda mucho a calmar la mente y al mismo tiempo te llena de energía.
Bueno, pues hoy tengo el honor de presentaros al Robin Hood de la Ribera Sacra, que es Lee Ramsdale. Lee, antes de nada, tú de pequeñito ya me imagino que leerías ya a Robin Hood, ¿no?
Ya. Tengo la fama ya en la Ribera Sacra, por eso. Bueno, no solo yo, sino toda la familia.
Tú, Lee, cuéntanos cómo aterrizas en ese rincón tan bonito de Galicia.
Por casualidad. Realmente, ya en 2004 anduvimos por el sur de Francia buscando una casa de vacaciones. Y como no... no hemos cruzado ni en ningún sitio por ahí. Decidimos a viajar un poco por España, de hecho, por esa esquina de Galicia. Y bueno, ya está. Encontramos con una casa y ponemos un señal a la misma hora, mismo día.
El mismo día ya pusiste la señal para comprar. ¿Y luego qué?
Sí. Luego volvemos un mes después para comprarla. Pero pensando en eso, nada más de una casa de vacaciones, para venir de vez en cuando nosotros y nuestros amigos y familia. Pero luego llegó el crisis en 2007 y yo no tenía trabajo en Inglaterra, pero sí que había gente aquí preguntándome si podría hacer algo aquí. Como yo soy carpintero y albañil, había cosas que hacer. Entonces yo decidí, bueno, no había nada de pensar. Yo me voy para ahí y a ver qué tal. Y así fue. Uh-huh. Hemos quedado desde 2007 así.
Oye, y desde 2007 empiezas, porque claro, tú de pequeño querías ser boxeador, otras cosas, pero de repente un día llega un arco a tu mano. ¿Cómo llega ese arco?
Bueno, otra casualidad. había un mercadillo ahí en Monforte y vi en uno de los puestos un arco. Me parece muy bien, más que la forma del arco, me ha gustado. Y bueno, lo dejé. Pasamos por ahí y yo luego pensando, pues mira, a ver si compramos ese arco. Volví al puesto y no había, ya lo vendieron. Pero me dijo el chico que sí, que tenía un amigo que tenía dos para vender. Entonces yo puse en contacto con él y compré dos arcos, uno para mí y otro para mi padre. Era cerca de Navidades, entonces como regalo, lo di a mi padre y luego unos meses después compramos otro para el hijo, que tenía sobre 4 años en ese momento.
Oye, y de repente, ¿cómo os convertís en una familia que encima gana campeonatos y que triunfa con esto del arco?
Pues hace poco entrenando, iba buscando un club para ver si podemos participar o competir, a ver qué tal quedamos, porque todavía no habíamos tirado con otra gente. No tenía ni idea si tiramos bien o mal. Entonces buscamos por ahí, encontramos con un club de Vigo, Cafarco, y fuimos yo y mi padre a competir. Y yo con el arco que tengo, que es recurvo, quedando instintivo, quedé tercero. Uh-huh. Y mi padre también con su longbow quedó tercero. Entonces pensamos, bueno, no estamos tan mal entonces, a ver si seguimos. Y desde luego, desde 2015, vamos así tirando. Hemos cogido el vicio.
Claro.
Y ahora nos apuntamos a cualquier tirada.
Sí, oye, te iba a decir que tú siendo carpintero, ¿te has atrevido a hacer alguna vez un arco? Yo de pequeñito, yo quería ser Robin Hood también de pequeño. Precisamente yo creo que por eso te hemos llamado. Entonces, como todos los niños, ¿no? Y entonces, claro, me hice un arco con pues eso, con una rama de un árbol y con la hilobala que llamábamos nosotros y tal aquí, que era pues una especie de cuerda dura para poder utilizarlo. ¿Y tú has hecho alguna vez un arco?
Sí, hace un par de años hice un longbow. Que mide en metros, casi, 2 metros 10, mide. Es muy grande, muy potente y interesante para hacer. Sí, llevaba como una semana de hacerlo. Había que tener muchas cosas en cuenta en hacerlo. Tiene que abrir exactamente igual por la pala de arriba, tanto como abajo. Y sí, interesante. pero todavía no he competido con ese arco.
Recuerdo que
muy tradicional.
Sí, recuerdo que Lee Ramsdale, con quien estamos hablando, vive en la Ribera Sacra, pero vino de Nottingham, que es el pueblo donde teóricamente nace la leyenda de Robin Hood, el hombre que robaba a los ricos para dar a los pobres y utilizaba para ello, entre otras cosas, la habilidad de su arco y la compañía de todos los proscritos que seguían a Robin Hood en aquellas peleas entre sajones y normandos. Pues nada, querido Robin Hood de Ribera Sacra, Lee Ramsdale, que ha sido un placer charlar contigo y que te siga yendo bonito en esa aventura de jugar a los tiempos del ayer. Un abrazo.
A ver, muchísimas gracias.
Nosotros continuamos, tenemos poquito tiempo, pero el justo para varias cosas. Una, quiero que escuches de nuevo a alguno de nuestros oyentes. Ya sabes que nosotros aquí en Herrera en Cope, una de las cosas que nos gusta hacer es escucharos. Y ahora mismo tengo por aquí esta llamada.
Buenos días, equipo. Tengo una sugerencia. ¿Por qué en esta sección que cada uno aportáis una canción, pudiésemos los oyentes votar quién ha aportado la mejor? A mí me parecería que sería bueno para el entretenimiento y sobre todo los oyentes. Bueno, gracias a todos.
Bueno, y un mensaje para el líder, que ha llamado también al 600-99-1314, 600-99-1314. María José se ha animado a hacer el camino como Herrera.
Carlos, buenos días. Este año me ha dado envidia sentirte haciendo el Camino de Santiago y te he emulado. Me he ido la última semana y he hecho Sarria, Santiago, que no es poco para conforme estoy físicamente. Y bueno, yo estaba ya harta de andar. El segundo día decía, pero yo qué hago andando, pero qué necesidad, si esto no puedo hacer con el coche. Pero, total, que al final ya pude lograr mis 6 etapas.
Bueno, pues poquito a poco. Te digo una cosa, ¿eh? Mucha gente que escucha a Herrera dice, pues igual hago yo este camino o aquel otro o el de allá. A fin y al cabo estamos hablando de unos recorridos, todos ellos maravillosos y todos ellos cargados de leyenda, de historia y también de recogimiento. Ahora, quiero que escuches, ya sabes que yo siempre digo que me gusta que nos dejéis mensajes para pedirnos cosas, sugerirnos cosas, pero también para dejarnos chistes. Y en el 600-99-1314, José Antonio nos suele dejar de vez en cuando uno. Este es cortito.
Como estoy muy gordo, el médico me ha recetado unas pastillas que quitan las ganas de comer. Pero si estás comiendo un chuletón. Sí, pero sin ganas.
Bueno, y ahora, mira, precisamente con una sonrisa, como a él le hubiera gustado, quiero despedir con todo el cariño del mundo, lo han hecho ya otros compañeros, y en todos los medios están hablando de él, porque era, es y será un grande. Josep María Gay de Liébana, José María Gay de Liébana, que nos acompañó hasta el último minuto, hasta el último segundo, que quiso seguir trabajando, que quiso seguir sonando en COPE, pese a que estaba sufriendo una terrible enfermedad, pero pese a todo y ante todo, era un tío tan grande, tan enorme y tan cargado de positividad, que al final nos inyectaba a todos los demás aquello que él rezumaba, que era sentido del humor, saber hacer y saber estar. Descanse en paz, señor Gay de Liébana, y que le vaya bonito.